Vamos a hacer la segunda lectura, que también está en Lucas 14. Vamos a seguir leyendo en ese pasaje en Lucas 14. Y ahora vamos a leer los versos del 12 al 24. Lucas 14 y del 12 al 24. Dice así, Lucas 14, 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Hemos recibido una invitación a una cena. Qué bien, ¿no? Nos gustan esas invitaciones a comer o a cenar. Pero en este caso, la cena en cuestión es la cena de la boda del Cordero, de la que se habla en Apocalipsis, y la invitación es el mensaje del Evangelio. Y hemos dicho que sí, que aceptamos la invitación, pero a la hora de la verdad, ¿estaremos allí en la cena de la boda del Cordero? Seguimos con el tema de Jesús a la mesa en Lucas. 8 ocasiones en las que el Señor se sentó a diferentes mesas con diferentes personas, según nos lo cuenta Lucas en su Evangelio. Y esta es ya la cuarta ocasión cuando vemos a Jesús comiendo a la mesa en alguna casa. Y es la tercera vez seguida, que el Señor acepta una invitación a comer de un fariseo. Y como he dicho antes en esta pequeña serie de mensajes, si no me equivoco, en ninguno de los otros 3 evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Juan, en ninguno de ellos se menciona ninguna ocasión cuando Jesús come en casa de algún fariseo. Pero Lucas nos cuenta 3 ocasiones cuando algún fariseo le invita a Jesús a comer o a cenar en su casa y Jesús siempre acepta la invitación. Creo que es un detalle curioso, ¿no? Porque tenemos esta idea de Jesús en contra de los fariseos y más bien a favor de los pobres y los pecadores, etcétera, etcétera. Un enemigo casi de la gente religiosa. Sin embargo, Jesús también quería ayudar y quería evangelizar a los líderes religiosos, a los fariseos, escribas, y no solamente a esas personas quizás cuyas vidas eran más obviamente vidas de pecado. También los fariseos necesitaban conocer al Señor y que Él les explicara el mensaje del Evangelio. Y bueno, hemos leído entre las dos lecturas esta tarde Lucas 14, del 1 al 24, porque, si os fijáis, todo este pasaje, estos 24 versículos en nuestra Biblia, todo este pasaje se refiere a una misma comida a la cual fue el Señor invitado por aquel gobernante que también era fariseo. Fijaos rápidamente en el versículo 1, primero, para que veáis esto. Aconteció un día del pozo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ¿lo veis? Estos le acechaban. Y si saltamos al versículo 7, dice, observando, es decir, observando el Señor, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, ¿veis? Todavía se está refiriendo a la misma ocasión, la misma comida, en la misma casa de aquel gobernante y fariseo. Y si pasamos al versículo 12, dice, dijo también al que le había convidado, ¿veis? Estamos todavía en la misma casa, porque ahora Jesús dirige unas palabras a aquel hombre que le había invitado a comer en su casa ese día. Seguimos en la misma situación. Y si pasamos al versículo 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, y a partir de ahí el Señor cuenta una de sus parábolas, la de la gran cena, pero todavía estamos en la misma mesa, en la misma casa, con la misma gente que en las palabras anteriores. Es decir, todo este pasaje describe una comida en casa de un gobernante y fariseo, que había invitado no solamente al Señor, sino también a sus amigos, otros fariseos y escribas, intérpretes de la ley, y estaban todos juntos en una misma mesa compartiendo esa comida, y en medio de esa situación, Jesús, rodeado en un sentido de los que eran sus enemigos o los que querían pillarle en algún error o algo así, Jesús nos enseña lecciones importantes. Podemos dividir este pasaje en cuatro secciones. Primero, del 1 al 6, que es la historia de cómo Jesús, estando ahí en esa casa, aparece un hombre enfermo y, resumiendo, el Señor lo sana, a pesar de que los que estaban con él no estaban de acuerdo, y veremos por qué. Esa primera parte, la sanidad de aquel hombre por parte del Señor. La segunda parte va del 7 al 11, y es más que una parábola, son consejos que el Señor ofrece a los que estaban con Él sentados a la mesa. Cuando os inviten a comer y a cenar en alguna casa, pues no escojáis los mejores sitios en la mesa. Dejad más bien que el dueño de la casa, el anfitrión, si él quiere, pues que él os invite a pasar a un lugar más importante, pero no os pongáis vosotros en el lugar más importante, nada más llegar a la mesa. Es un consejo que el Señor le da a la gente, y por una razón que veremos ahora. En tercer lugar, del 12 al 14, ahora Jesús, después de haber hablado a los que estaban con él a la mesa, se dirige al anfitrión, al que los había invitado a todos ellos a su casa para comer ese día, y tiene unas palabras también para él, para el anfitrión, y lo dice así en el versículo 12. Y luego, por último, tenemos la última parte, la cuarta y última sección, que es esta parábola, que es la de la gran cena, ¿no? Y bueno, no hace falta que lo digamos ahora, pero es un hombre que invita a una serie de personas a una gran cena, y aunque digan sí que van a ir, luego no van, y se excusan, ponen excusas para justificar el no ir al final a la cena a la cual habían sido invitados. Ahora, lo que quiero que veamos esta tarde en el tiempo que nos queda, es lo siguiente. Estas cuatro secciones, ¿vale?, de este pasaje. Jesús a la mesa, en casa de un fariseo, rodeado de otros fariseos y escribas y tal. Estas cuatro secciones, el Señor aprovecha el momento para dar cuatro advertencias, una en cada sección. Son advertencias que el Señor da a los fariseos y escribas que estaban presentes en esa comida. Pero, como veremos, estas cuatro advertencias, estos cuatro peligros, también son peligros para nosotros, y no solo para aquellos escribas y fariseos. Es decir, voy a hablar de cuatro peligros, y vamos a ver un peligro en cada sección, y son peligros también para mí y para nosotros, no solo para ellos, hace 2000 años. Y el primer peligro es el peligro del legalismo. Es el peligro del legalismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el legalismo? Bueno, resumiendo, en la Biblia tiene dos significados principales. Uno tiene que ver con la salvación y el otro tiene que ver con lo que viene después de la salvación, que es la santificación o el crecimiento espiritual. Y el legalismo es algo muy malo, porque primero es la idea totalmente errónea de que podamos ser salvos cumpliendo la ley de Dios. Este es el primer tipo de legalismo y es el peor porque tiene que ver con la salvación, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos ser salvos? Es muy importante. Pues la idea legalista de mucha gente en aquel entonces y de mucha gente también hoy día es que podemos llegar al cielo, podemos ser salvos, ¿cómo? Cumpliendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Si cumplimos los mandamientos, o algunos piensan, bueno, si cumplo la mayor parte de la ley, estaré bien, estaré a salvo, iré al cielo, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que es la idea legalista, salvación por cumplimiento de la ley de Dios, siendo buenos, guardando los mandamientos, nos salvamos. Es un error grave, importante, porque la salvación no es así. La salvación no es por cumplir nada nosotros. La salvación es un regalo de Dios. Y Él nos da ese regalo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús como Salvador. Así de sencillo. Y el otro tipo de legalismo que se encuentra en muchas iglesias como puede ser la nuestra es cuando alguien se cree más santo porque esa persona piensa que está cumpliendo no solamente ya la ley de Dios, está cumpliendo todas las reglas de la iglesia. Sabéis que cada iglesia tiene una lista, aunque no sea una lista escrita, pero tenemos nuestras normas, nuestras reglas, nuestras leyes, y hay gente que se dedica a intentar cumplir todas esas normas y reglas, y cuando creen que las están cumpliendo, se sienten mejores, se sienten más santos que los demás por cumplir esas normas. No es así tampoco. La santidad no se puede medir en términos de un cumplimiento de una serie de reglas impuestas sobre nosotros por los líderes o por quien sea. Y bueno, en tiempos de Jesús había legalistas y los más conocidos eran los que estaban presentes en aquella comida, que eran los escribas o intérpretes de la ley, que es lo mismo, y los fariseos. Y hay un ejemplo en esta primera parte, hay un ejemplo típico del legalismo. ¿Qué pasa? Entra aquel hombre que está muy enfermo, ¿no? Y entonces Jesús lo va a sanar. Pero él es consciente de que la gente que está con él no está de acuerdo con que él sane a aquel hombre. ¿Por qué? por el día de la semana que era. Era un sábado. Y como sabéis, el sábado para los judíos era un día y sigue siendo muy importante porque es el día de descanso, de reposo, dentro de lo que es el judaísmo. Y bueno, antes de Cristo, incluso durante su ministerio, el sábado o los sábados eran los días de descanso en cumplimiento incluso de uno de los 10 mandamientos, nada menos. El 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pues para los judíos significaba no hacer nada los sábados. Y ahora Jesús está a punto de hacer algo y es sábado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a atreverse a sanar a un hombre independientemente de que fuera sábado. Y hay como un descontento en el ambiente, porque no les parece bien a los legalistas que Jesús sane a la gente un día así, un sábado. No les parece bien. Eso va en contra de la ley. De hecho, no va en contra de la ley. Solo iba en contra de las leyes, las reglas, que ellos, los fariseos, habían añadido a la ley. Podéis buscar donde queráis en la ley de Moisés, en la ley de Dios, en la Biblia, y no vais a encontrar ni una palabra en contra de sanar a la gente los sábados. Eso no está en la Biblia. Eso está en lo que se había añadido a la Biblia por los fariseos y los escribas, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay o había con esa actitud de algunos o de muchos de los que estaban presentes con el Señor? Pues había dos problemas. Y Jesús quiso intentar hacerles ver el peligro de una actitud legalista. Primero, ellos no eran coherentes, consecuentes en su aplicación de sus propias leyes. Y Jesús les deja en evidencia, porque Él les dice a que cuando vosotros tenéis un animal que se cae en un pozo un sábado, a que lo sacáis del pozo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros podéis infringir la ley sobre el sábado para rescatar a un animal, pero no me dejáis a mí sanar a un ser humano, a un hombre, de una enfermedad, solo porque hoy es sábado. Es ridículo. Estáis diciendo que son más importantes entonces vuestros animales que cualquier ser humano que tenga cualquier enfermedad. Es una incoherencia en la aplicación de las normas o las reglas de los fariseos. Cuando somos legalistas, es muy difícil ser coherentes, porque aplicamos una norma a fulano y otra norma distinta a mengano, y no somos capaces de aplicar lo mismo a todo el mundo, porque son normas que nosotros hemos añadido a la palabra de Dios. Pero había algo aún más grave en la actitud de los fariseos. Y es que al final, y esto es una paradoja, una aparente contradicción, al final el legalismo nos hace incumplir la esencia de la ley de Dios. ¿Entendéis esto? El legalismo parece una mentira, parece una contradicción, pero ese espíritu legalista al final nos lleva a no cumplir lo más importante de la ley de Dios, porque la ley de Dios se puede resumir en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y corazón y alma y fuerzas, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que iba a hacer Jesús sanando a un hombre enfermo era cumplir la ley de Dios amando a un prójimo que necesitaba de su ayuda. Pero los escribas y los fariseos, a quienes no les parecía bien que Jesús hiciera eso porque era sábado, al final ellos no estaban cumpliendo de lo más importante de toda la ley de Dios, el amor al prójimo, solo porque era un sábado y no un jueves. Y esto nos hace ver qué pasa cuando nos metemos en este tipo de actitudes legalistas. Yo veo aquí peligros para nosotros. Yo creo que nosotros también, por lo menos yo hablo por mí, y yo veo y he visto en muchas iglesias diferentes formas de legalismo. Pero dejadme que os diga cuáles son algunos de los peligros para nosotros con este tema. Primero, está el peligro de interpretar mal la ley de Dios. La podemos interpretar mal. Segundo, podemos añadir a la ley de Dios nuestras propias leyes. Y a veces elevamos nuestras reglas y leyes y las colocamos al mismo nivel o a un más alto nivel que la propia palabra de Dios. Hay iglesias donde tienen normas que no tienen ninguna base en la Biblia, pero se tratan como si fueran palabra de Dios. Es un peligro también. Es un peligro el que he dicho antes de ser incoherentes a la hora de aplicar nuestras normas tan estrictas. ¿Sabéis lo que pasa al final? Acabamos cayendo en el favoritismo. Porque según quien sea la persona que supuestamente haya infringido nuestras reglas, le tratamos de una manera o de otra manera. Si es un amigo mío, pues voy a ser un poco más comprensivo, pero si no lo es, voy a atacarle con toda la ley, el peso de la ley o mis leyes, ¿no? Somos incoherentes. Definimos la santidad en términos de un cumplimiento externo, de unas normas nuestras, y no según el corazón, que es lo que le importa más a Dios. Y bueno, hay un peligro de creernos mejores o más santos que otras personas porque nos creemos muy cumplidores de nuestras reglas. Y ahí entra el orgullo. Nos creemos más santos que otros creyentes o que otras personas. Pero vamos a pasar al segundo peligro aquí, que es el peligro del engreimiento. Engreimiento. Creo que todos sabemos lo que quiero decir con esa palabra. Es cuando te crees muy guapo, o te crees muy inteligente, o te crees muy importante, o te crees muy santo, caemos en el engreimiento. Nos las creemos. Nos creemos más lo que sea que los demás o que otros. Y hay un claro ejemplo de ese engreimiento aquí en este pasaje, versículo 7, dice, observando Jesús cómo escogían los primeros asientos, o sea, Jesús se queda observando a los demás invitados a la comida en aquella casa y ve cómo algunos de ellos, o quizás muchos de ellos, iban directamente a los mejores asientos. Yo no sé cuáles eran los mejores, pero se ve que en un banquete típico en aquel entonces en Israel, en una mesa, igual quizás que en una boda entre nosotros, pues hay mesas o hay asientos que se reservan para la gente más importante de la casa o de la boda o de lo que sea, ¿no? Pero Jesús estaba viendo cómo algunos de los invitados iban directamente a sentarse en los asientos que ellos sabían que eran los más importantes, como creyéndose más importantes que nadie más. Ah, pues yo me voy a sentar aquí a la cabeza de la mesa porque yo soy importante. Y es mi lugar, es mi sitio que me corresponde a mí, este sitio importante. Y Jesús estaba observando esto y Él les da un consejo. Y les dice, oye, cuando vayáis cuando seáis invitados a un lugar para comer o para cenar, dice, no os sentéis en los mejores sitios. Dice, no, sentaos más bien en los peores, en los más humildes, Si luego llega el que manda, el anfitrión, y él os dice, no, 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 pero tú tienes que sentarte más arriba, pues bien, ¿no? Pero imagínate que tú te hayas sentado en uno de los mejores sitios, que no es para ti, es para alguien más importante que tú, y llega el anfitrión y te dice, oye, lo siento, pero tú no puedes sentarte ahí, es para alguien más importante que tú. Pues qué humillación, ¿no? Tienes que agachar la cabeza y cambiar de sitio y sentarte a lo mejor en el peor sitio. Es un consejo que el Señor les da porque Él está viendo cómo ellos van escogiendo los lugares más importantes. Es decir, se estaban creyendo más importantes de lo que realmente eran. Pero ¿quién de nosotros no puede caer a veces en ese peligro? A lo mejor parecemos muy humildes y tal, y muy modestos, y no somos gente importante, pero en algunos momentos revelamos que sí que nos creemos bastante importantes. Sí que nos creemos bastante buenos, bastante santos. Y el Señor está aconsejándonos la humildad, porque la humildad es el mejor antídoto para el engreimiento. Pero dejadme que os diga una cosa más antes de pasar al siguiente peligro. Estamos hablando de ser engreídos en una situación humana. Vamos a una boda, ahí está la mesa para los novios y para sus familias, y llegamos nosotros y nos sentamos ahí, en el lugar que corresponde a los novios o a sus padres, ¿no? Y luego nos tienen que echar a otra mesa. Pero si es así a nivel humano, ¿cómo será delante de Dios? ¿Cómo sería si nosotros nos atreviésemos a ir delante de Dios creyéndonos súper importantes y el Señor tuviera que decirnos, tú no eres tan importante? De hecho, a lo mejor tú no vas a entrar aquí. Eso para empezar. Y nos conviene una buena dosis de humildad. Humildad. El tercer peligro, y voy corriendo, es el peligro de los intereses. Me refiero a cuando actuamos motivados por una serie de intereses personales. Cuando hacemos lo que hacemos en función del beneficio personal que esperamos sacar. Detrás de todos los casos de corrupción que está habiendo aquí y en otros países también, casi siempre hay lo que llamamos intereses. Normalmente son intereses económicos. La gente saca dinero a cambio de pues un poquito de corrupción en una reunión donde hay que aprobar no sé qué ley que va a favorecer que un constructor puede sacar millones a la gente y yo solo tengo que dar mi voto a favor de lo que él quiere y él me va a dar medio millón de euros. Qué bien, ¿no? Pero detrás de estos casos de corrupción casi siempre hay unos intereses económicos o políticos, ¿no? Pero fijaos lo que el Señor dice aquí al anfitrión, este fariseo, que además era gobernante, era alguien que sí que tenía cierta autoridad, cierta influencia, era un gobernante, era alguien importante. Pero el Señor le dice aquí, en los versos del 12 al 14, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos o hermanos o parientes para que seas recompensado. El Señor sabía cómo funcionaba este tema de invitar a gente a tu casa para comer, para cenar. Muchas veces se hacía, igual que hoy día, se hará seguramente muchas veces, cuando la gente invita a gente a su casa para cenar, muchas veces es por intereses. Es para quedar bien con alguien con quien me interesa quedar bien, porque si yo le hago este favor hoy, igual mañana él me hace otro favor a mí, cuando yo necesite que me eche una mano. Hacemos estos intercambios de favores, ¿no? Actuamos por intereses, no porque nos guste la gente o porque queramos invitar por amistad a la gente, sino porque tenemos esas motivaciones a veces bastante mezquinas. Pero en lo que quiero que nos fijemos rápidamente en este tercer peligro, el peligro de los intereses, de actuar por intereses, por mis intereses, por lo que yo puedo sacar de hacer lo que sea. El Señor habla de dos recompensas. Habla de una recompensa que recibimos aquí y ahora de los hombres, y habla de otra recompensa en lo que él llama, es una frase que me parece interesante, la resurrección de los justos. Lo veis aquí en el 14 al final, te será recompensado en la resurrección de los justos. Es cierto que, en teoría, pues una persona podría ser recompensada en los dos momentos. Podría ser recompensada aquí y ahora, y también cuando llegue esa resurrección de los justos al final, o cuando venga la muerte o el fin del mundo. Pero muchas veces, no es así, muchas veces tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces no es compatible ser recompensados aquí y ahora, y también cuando lleguemos delante de Dios. A veces tenemos que renunciar a ciertas recompensas o beneficios o intereses aquí y ahora, porque nos interesa más recibir del Señor su recompensa eterna en el cielo. Sabéis que hay recompensas en la otra vida. Y el Señor va a ser el que va a repartir las recompensas cuando llegue el momento. Pero la pregunta que a mí me hace plantearme este tercer peligro es, ¿dónde tengo puesto mi corazón, de verdad? ¿Tengo mi corazón puesto en beneficios temporales, materiales, aquí y ahora? ¿O me interesa más esa recompensa espiritual y eterna que yo espero que el Señor me dé un día cuando llegue ante su presencia? No es que tengamos que vivir buscando eso tampoco, pero me entendéis. ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Está puesto mi corazón en los intereses materiales, económicos, temporales de esta vida, sacar dinero, tener mucho dinero, poder comprar más cosas más grandes, más bonitas? ¿Tengo mi corazón puesto más en eso? ¿O tengo mi corazón puesto en renunciar a una serie de cosas aquí y ahora? Porque tengo los ojos puestos no tanto en esta vida, en lo que yo puedo sacar en esta vida. Tengo mi vista puesta en querer agradar al Señor y hacer lo que Él quiera que haga con mi vida, tener intereses eternos y no tanto intereses meramente de esta vida, ¿no? Y el cuarto y último peligro con el que voy a terminar es el peligro del desprecio. Básicamente, resumiendo, la última parte de este pasaje es cuando es esta parábola. Un hombre invita a unas personas a una cena, una gran cena, y dicen que sí, que muchas gracias, ahí estaré, pero al final, a la hora de celebrarse la cena, no van. Y ponen excusas. No, es que acabo de comprar una finca, unas tierras, y no voy a poder ir, lo siento. O acabo de casarme, y bueno, ya comprenderás que tengo que estar con mi nueva esposa, que no puedo ir a la cena. Bueno, ponen cada uno su excusa, su justificación. Pero Jesús está diciendo, es un desprecio hacia la persona que se ha molestado en invitarles a esa gran cena en su casa, que la ha hecho pensando en ellos, y después de haber dicho que sí, que iban a ir, ya con excusas que realmente no son válidas, están como diciendo, ah, ¿para qué voy a ir a esa cena? Y es como una actitud de desprecio. ¿Pero qué quiere decir el Señor con esto? Pues quiere decir que aquellos fariseos, o nosotros hoy, podemos tener una actitud de desprecio hacia lo que Dios, no un simple hombre que nos invita a una cena, sino que Dios nos invita a la salvación. Dios nos está ofreciendo la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y aunque digamos que sí, porque nos interesa no ir al infierno, sino ir al cielo cuando tengamos que dejar esta vida, decimos que sí, pero demostramos con nuestros hechos que estamos despreciando la invitación de Dios a la salvación. Sabéis que entre palabra y hecho hay mucho trecho o algo así. Y a veces es fácil decir que somos cristianos. No, no, yo soy cristiana, yo soy cristiana. Yo soy creyente, cuidado, yo soy creyente. Pero a veces nuestras vidas, lo que hacemos, están diciendo otra cosa muy diferente. Cualquiera puede decir, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y nos ofendemos cuando alguien cuestiona si somos o no somos. Pero, ¿qué está diciendo mi vida? ¿Qué están diciendo mis hechos? ¿Qué está diciendo lo que hago cada día? ¿Qué estoy diciendo con mis hechos acerca de mi fe o mi falta de fe, quizás? Y podemos estar diciendo sí con la boca chica, como se suele decir, pero podemos estar despreciando con nuestra actitud la invitación de Dios a estar con Él en la gloria, en el cielo, para toda la eternidad. Y Dios nos está ofreciendo algo tan maravilloso. Pero nosotros no le damos mucha importancia porque estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas en que pensar y no tenemos tiempo para Dios. Ni siquiera para pensar, ni siquiera decimos, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Yo no sé si tú lees la Biblia, pero por favor que no digamos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, porque creo que de cada 24 horas que todos tenemos cada día, yo no conozco a mucha gente que no tenga 5 minutos. De cada 24 horas, 5 minutillos para coger y leer algo de la palabra de Dios. Y eso demuestra dónde está realmente nuestro corazón. Es una advertencia porque al final los invitados a aquella cena se quedaron fuera. Y las últimas palabras del Señor son palabras bastante serias. Dice, ninguno de los convidados que yo invité a mi cena gustará de mi cena. Y claro, es una parábola. Va a ser Dios quien al final va a decir algo parecido a eso a los que Él ha invitado a su cena, pero que han despreciado y no han aceptado su invitación. Concluyendo, esta es la tercera vez que Jesús está a la mesa en casa de un fariseo. Y Él quiere aprovechar la comida para poner el dedo en la llaga del legalismo, del engreimiento, de los intereses y del desprecio de aquellos escribas y fariseos que estaban sentados con él a la mesa en aquella casa. Pero no hace falta que nosotros seamos fariseos o escribas para que también necesitemos las palabras de advertencia del Señor en este pasaje. Nos creemos muchas veces bastante buenos, nos creemos bastante importantes. Vivimos motivados por intereses materiales más que por intereses espirituales y eternos. Y aunque con la boca chica aceptemos la invitación de Dios, con nuestros hechos la despreciamos y la rechazamos. Y debemos pensar seriamente en las últimas palabras de Jesús en este pasaje en casa de aquel fariseo. Os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pero nosotros, esta tarde, los que estamos aquí, estamos todavía a tiempo para que no se nos cierre la puerta de esa gran cena que es la salvación por fe en Cristo. Amén.